Manuel Jesús Alcid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Te lo he recordado, ¿no? Victorino, La Quinta, Adolfo Martín, pero es un gusto, ¿no? Estar en Madrid y dar la cara de esta manera.
Siempre, insisto, siempre. La verdad que el hacer el paseillo en las ventas para mí es siempre un lujo, ¿no? Y la verdad que me llena de emoción y de ilusión. Siempre lo he dicho y siempre lo haré, ¿no? Y estar anunciado pues tres tardes en Madrid, dos tardes en San Isidro y ahora Domingo de Ramos, pues para mí es un extra de pues eso, ¿no? De seguir luchando, de seguir con la ilusión intacta y de intentar mejorar día a día y de volver pues a cuajar algún toro en Madrid este año para que la afición de Madrid me vuelva a ver como me ha visto muchísimas veces, ¿no?
¿Ha sido ofrecimiento tuyo? ¿Ha sido acuerdo de la empresa? ¿Ha sido un medio camino?
Medio camino. Pero bueno, el medio camino me encanta. Me encanta porque después, mira, se ha quedado mejor de lo que al principio, bueno, se esperaba, ¿no? Se esperaba porque, bueno, al principio pues venía dos tardes de San Isidro, después cuando empezaron a hacerse los carteles solo exclusivamente me daban una y estuve a punto de quedarme fuera, después pues, bueno, rescaté la correa todo de La Quinta y bueno, lo más importante que estamos ahí puestos. Con tres corridas de toro que me hacen muchísima ilusión, tanto la de Victorino como la de Álvaro, la de La Quinta y la de Adolfo, pues son corridas de toro que creo que a mí me pueden venir bien para mi forma de torear y sobre todo, pues bueno, que creo que también es importante que los toreros pues hagamos este tipo de gestas también, sobre todo toreros ya consolidados y que hemos estado ahí arriba en figura y también a la afición pues hay que darle también ese gusto, ¿no? Yo siempre se lo he intentado dar, nunca he rehusado de matar una corrida u otra, ni de imponer a ningún compañero, sino lo que he intentado siempre, lo primero es estar anunciado, ¿no? Y cuando tú estás anunciado, pues tienes esa posibilidad y esa oportunidad de reivindicarte con hechos, ¿no? Y los hechos son los triunfos, evidentemente.
Manuel, una apuesta importante la tuya, hablábamos todos, ¿no?, de ilusión este año, de verte de nuevo en Madrid, y yo creo además, Manuel, que después de estos años atrás, en los que, bueno, pues siempre hemos hablado, ¿no?, y además contigo y con esa sinceridad, yo creo que más que nunca este año se está esperando mucho a el Cid en Madrid, a el Cid este año en esta temporada, y tiene todo el mundo puesto la mirada en ti, Manuel.
Hombre, yo lo que intento es siempre intentar pilar dar motivos, ¿no? La verdad que llevamos dos años en Madrid, pues, cierto, sin cortar orejas, pero sí es verdad que dando buenas sensaciones, dando buenas tardes de toro. El año pasado con la del Currucén, pues, el segundo toro lo pinché, yo luego le hubiese cortado orejas, creo que estuve muy a la altura de ese toro. Del año anterior, la de Adolfo, en otoño, pues creo que también estuvimos una altura y a un nivel muy alto, muy bueno, sin cortar oreja, te vuelvo a repetir, pero sí es verdad que son tardes que sin cortar oreja, son de las tardes que cuando tú te quitas el traje de torear, te vas satisfecho para casa porque sabes que has hecho lo que en ese momento has podido dar y sobre todo que has visto que el público de Madrid tan exigente como siempre, pero también he visto al público de Madrid pues muy metido conmigo, muy entregado. Y eso es lo que te da ala y te da pues esa ilusión de querer volver a ponerte el traje de luces para estar otra vez ahí al 100%.
Manuel, estáis hablando, ¿no? Pilar y tú ahora mismo. El público tiene memoria, ¿eh? Y siempre es verdad, y estos días después de conocer los carteles, el nombre de Manuel Jesús del Cid, sobre todo, bueno, pues cuando lo llevamos diciendo aquí y desde que se presentó los carteles y la gente, ¿no?, a pie de calle, las redes sociales, bueno, pues echan falta algún gesto de las figuras. Tú vas a tener ese gesto. Pero yo te pregunto, los aficionados tienen memoria, pero el mundo del toro, más allá del el entramado taurino, no voy a decir si es injusto o no es injusto, pero ¿tú crees que tiene memoria o tiene memoria selectiva para según qué?
Bueno, la memoria en el toro, insisto, yo creo que todos lo sabemos como es. La memoria es efímera, la memoria es cortita. La memoria, fíjate, la memoria tal y como está montada ahora mismo el mundo del toro, ¿no? Un triunfo en Madrid te da, evidentemente, que una puerta grande en Madrid te tiene que dar. A la fuerza, ¿no? Estamos hablando de la primera plaza del mundo y la feria más importante del mundo. Que te dé más o menos que hace 15 años o que hace 20 años, ahí sí te digo que hace 15, 20 años tú triunfabas en Madrid y te daba muchísimo más que ahora. ¿El por qué? Pues no lo sé, por el sistema, porque la gente o el mundo del toro está cambiando, no sé si para bien o para mal, pero sí es verdad de que los triunfos hoy en día no te dan ese pasaporte para volver al año siguiente a las ferias que has triunfado o que has quedado triunfador. Eso te lo digo con conocimientos de causa, ¿no? Son cosas y sensaciones que a ti se te escapa un poco de la mano, porque cuando tú te pones el traslucio, tu misión es emocionar a la gente, triunfar, cortar las orejas, evidentemente, pero sí es verdad que lo que a ti te llena de verdad es el pegarle 20 muletazos a un toro, intentar plasmar en el ruedo lo que tú en ese momento estás sintiendo y que la gente se sienta identificado con lo que tú estás haciendo ahí. Ya lo demás se te escapa, porque lo demás ya no está en tus manos. Lo demás ya es pues cosas pues secundarias que no dependen de ti, dependen de un apoderado, dependen de una empresa, dependen de una contratación, y ahí sí es verdad que ahí el torero pues tienes que decir mucho con la espalda en la muleta, pero ya después de la hora de los despachos pues ya tú ahí te pierdes un poco, porque no es tu trabajo, no es lo que tú tienes que hacer, para eso tienes y delegas en terceras personas, ¿no? Pero sí es verdad que esto, el mundo del toro, te vuelvo a repetir, está cambiando. La memoria, pues bueno, el aficionado de verdad sí se acuerda. Porque todavía me acuerdo y de esa faena de todos los guitarreros de Hernández Plan en el 2002. Y hay muchísima gente que me la recuerda. Fíjate, estamos hablando del 2002. Pero ¿quién la recuerda? El aficionado, el que verdaderamente siente el toreo, ¿no? El que a lo mejor no tiene esa mentalidad de segundas en el mundo del toro, ¿no? De tener que coger otras cosas o que tiene que depender del mundo del toro para vivir, del mundo del toro, ¿no? Te lo recuerda el aficionado que va a una corrida de toro, que paga su entrada y que disfruta con lo que ve, o te recrimina lo que ve, ¿sabes lo que te digo? No tiene ni que ganar ni que perder. Entonces, ese para mí es el verdadero aficionado y el que realmente, el que mantiene esto, porque no dejemos de tirar campanas al vuelo, que el que verdaderamente mantiene esto es el aficionado, y el aficionado es el que arrastra al espectador, y el espectador y el aficionado es el que llena eso y el que nos mueve a todos, toreros, toros, empresas, y todas las, como digo yo, todas las ajustes que se reúnen o se mueven alrededor del mundo del toro, ¿no?
Hasta un compendio, ¿eh? De lo que es el mundo del toro, porque es así, ¿no? Total. El aficionado tira del espectador y entre ambos son los que al final llenan las plazas y hacen que ese espectáculo siga vivo.
Exactamente.
Claro. Manuel, que estás recordando, ¿no? Y estás diciendo, es verdad, Madrid, ¿no? Quita edad de una manera o de otra. Has recordado antes, ¿no? Algunas faenas en Madrid, pues que malograste con el fallo de la espada. Sí. Es verdad que tuviste una racha, ¿no? Mala, ¿no? Con los aceros. ¿De qué manera ha influido eso en, vamos a dejar aparte, evidentemente, lo que sería contrataciones, ¿no? Pero en Manuel Jesús, en el Cid, como torero, ¿de qué manera, ¿no? ¿Ha influido esa magarracha cuando veíamos que cuajaba faena y que se te iban los toros porque no lograbas, ¿no? No acertabas. ¿De qué manera ha influido eso? No en tu toreo, sino ya tú como torero y también como persona, ¿no? Porque me imagino que tarde tras tarde sería algo que tendrías en la cabeza, ¿no?
Hombre, evidentemente, Pilar, claro que sí, ¿no? Son situaciones y momentos que se te pasan muchísimas cosas, ¿no? Porque date cuenta de que el mundo del toro, las corridas de toro, los toreros, tenemos una presión tremenda en un corto momento de una tarde. En 10 minutos tienes que solucionar muchísimas cosas, ¿no? Cuando tú no tienes nada, cuando tú intentas luchar por conseguir algo, por abrirte un hueco, por estar ahí arriba, por competir con la figura, te tiene que salir todo perfecto. O, y si no perfecto, porque la perfección no existe, afortunadamente. Pero sí te tienes que salir o tienes que estar a un alto nivel. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú crees que lo difícil lo has hecho, porque verdaderamente lo difícil es pegarle 20 muletazos a un toro, tener las orejas cortadas y por 0,2 segundos que se te vaya todo al traste, es muy duro. Eso es muy duro. Lo que pasa es que sí es verdad que ahí es donde tiene que andar pues la mente bien amueblada y saber que bueno, lo de la espada se podía solucionar y se solucionó, ¿no? Pero sí es verdad que el por qué pinchaba tantos toros, igual porque la presión también de querer matarlo, de intentar acelerar las cosas o de intentar meterle otra velocidad a la cual pues no era la más idónea, ¿no? Intentar pues que aquello rodara lo antes posible para poder estar allá arriba lo antes posible. Y yo sí creo en una cosa, fíjate, creo en el destino de las personas, creo en que en nuestro sino está marcado, ¿no? Yo creo que si a mí ese toro guitarrero de Nández Plan el 2002 le meto la espada, corto dos orejas, salgo por la puerta grande de Madrid, podría haber sido ese año triunfado de San Isidro, me hubiese llegado a lo mejor dos o tres años antes de lo que verdaderamente me tenía que haber llegado, como me llegó después. Me llegó en el momento que yo estaba maduro mentalmente, profesionalmente, estaba seguro de mí mismo. Igual si lo hubiese hecho dos años antes o tres años antes, ese triunfo se hubiese fumado al año siguiente, porque verdaderamente a lo mejor no hubiese asimilado ese triunfo o lo que a mí me esperaba hacia adelante, como lo asimilé tres o cuatro años después, ¿no? Las personas van madurando y las personas mentalmente, los toreros sobre todo, hay personas que le llegan la madurez antes y a otras después, ¿no? A mí me llegó cuando me tuvo que llegar, por eso a lo mejor ese destino pues estaba predestinado para mí pues en ese 2004, en ese 2005, ese 2006, 2007, 2008, que eran o fueron mis años de plenitud total, ¿no? Que estaba puesto en todas las ferias, cuajaba los toros y los mataba, y me llegó en ese momento, ¿no? Ha habido compañeros que fueron, fíjate, yo a mí se me viene a la mente muchas veces porque compartí el cartel con ellos, que entonces eran muchísimo más joven que yo, ¿no? Rafael de Julia, por ejemplo, ¿no? Sí. Fue un año triunfador de San Isidro, una corrida de Carrequiri, sí. Cortó dos orejas, salió por la puerta grande, me acuerdo perfectamente del cartel con Fandi Ferrera.
Un domingo.
Sí. Y fue triunfador y un chiquillo con 20 años, al año una perspectiva que tenía tremenda, al año siguiente puesto en toda la feria, compitiendo con las grandes figuras de aquel entonces, y a lo mejor él estaba técnicamente preparado, pero mentalmente no estaba preparado para lo que se le venía encima, ¿no? A lo mejor si ese triunfo lo hubiese venido tres o cuatro años más tarde, a lo mejor si lo hubiese aprovechado y hubiese durado muchísimo más, porque fue para mí, a mí era un torero que me encantaba verlo torear, ¿no? Era un torero que tenía un concepto de torero muy bueno, ¿no? Pero esa presión muchas veces te juega malas pasadas, ¿no? Lo que tú quieres, lo que a ti te ansía por querer llegar a conseguir cuando te llega antes de tiempo, puede ser pues esa espada de Mocle que tiene uno encima que está deseando de que te equivoques para que te caiga en lo harto.
Los momentos que tienen que estar ahí para justamente cuando lleguen a aprovecharlos. Manuel, toreas la de Adolfo Martín en feria, junto a la quinta, la de Victorino, hemos dicho, el domingo de Ramos, el encaste Alba Serrada, ¿no? Con esos dos nombres, Victorino, Adolfo Martín. Hombre, de Adolfo, yo pues quiero recordar, ¿no? La tarde de hace un par de años en Santander, con ese madroñito bajo la lluvia, que nos lo pasamos allí en Santander, en grande, ha sido de esas grandes tardes,
sí, verdad,
que uno tiene en el recuerdo. Pero obviamente el nombre de la ganadería de Victorino Martín, y sobre todo en estos últimos meses, ¿no? Y a raíz de la muerte de Victorino Martín Andrés, bueno, pues ha hablado mucho de los toreros de la casa, los toreros que han entendido al toro de Victorino, que han triunfado con ellos. Pero yo creo que, fíjate, la evolución de la bravura, como en toda ganadería, como todo, con todo animal, ¿no? En este caso el de Victorino, yo creo que la evolución que tiene el toro de Victorino, pues sobre todo en estos últimos 20 años, ¿no? A partir del año 2000, justo yo creo que es cuando tú apareces ahí, hablabas de guitarrero, de ese toro de Hernández Pla en el año 2002, y va unida a esa evolución de la ganadería, va también unida a la evolución y a la trayectoria de Manuel Jesús el Cid, ¿no? Yo creo que ha sido el último gran torero que ha entendido, ¿no? Y que ha triunfado con los toros. Tú has visto y has notado también que habéis sido tan de la mano que hablar del Cid es hablar de Victorino y hablar de Victorino es hablar del Cid.
Hombre, evidentemente, Sisto, date cuenta de que yo cuando empieza mi explosión en el 2004, a partir del 2002, que fue cuando le cortó la primera correa que mató de Victorino en Bayona, un 2 de septiembre de 2002, le cortó rabo un toro de Victorino sin haberme puesto delante ni de una vaca de Victorino. No había ido jamás a la ganadería de Victorino, ¿no? Y ahí te das cuenta de que parece que el destino pues nos unió, ¿no? El Victorino y el Cid y Victorino. Y a raíz de ese día, pues sí, es verdad de que hay una historia muy bonita entre esta ganadería y yo, ¿no? a mí me ha dado grandísimas tardes, de los grandes triunfos de mi carrera taurina han sido con la ganadería y con la corrida de Victorino Martín, ¿no? Sí es verdad que la corrida de toro de Victorino Martín y esta ganadería, al igual que todas las ganaderías y al igual que los toreros, pues pasamos baches. Yo recuerdo a partir de 2009, 3 o 4 años, hasta el 2011, 2012, 2013, que la ganadería de Victorino, pues por una cosa o por otra, pues ya no saltaban los toros que saltaban pues 4 o 5 años antes. ¿Por qué? Por la evolución, por la búsqueda de que ellos estaban intentando pues refrescar. Y sí es verdad que en ganaderías tan largas, pues evidentemente cuando tú buscas dentro de tu misma ganadería pues el refresco de dicha ganadería, pues hay sementales que te cuajan y sementales que no te cuajan, y toros y camadas que te embisten, camadas que no te embisten. Y sí es verdad que pasó un ciclo de 3 o 4 años, pues que esa regularidad del toro de Victorino, incluso hasta de la Limaña, ya no salía ni la Limaña, porque el problema que tuvo el toro de Victorino es que dejó de humillar paulatinamente, ¿no? Cada vez humillaba menos, entonces ahí venía el problema, ¿no? El toro de Victorino, si no humilla, no transmite. Y si no transmite, pues la gente, el torero que se pone delante, pues es muy difícil de cojarlo y es muy difícil de transmitir arriba el verdadero peligro, que cuando no humilla el toro de Victorino es muchísimo peor que incluso en la Limaña, que se te queda por los pies, pero te quiere coger las zapatillas, no te quiere coger la cintura. Y ese es el problema que se hago. Y yo creo que Victorino, a partir de 2014, 2015, incluso ya los dos últimos años, creo que ha echado dos temporadas muy buenas, ¿no? Yo creo que ha vuelto a coger ese nivel que él tenía años atrás, ¿no? Y yo me alegro muchísimo por Victorino, porque yo creo que es un gran aficionado, un gran ganadero y además amante del toro bravo y de su ganadería, ¿no? Creo que como Victorino hay muy pocos toreros, muy pocos ganaderos, Y bueno, ya del padre ya ni hablamos, ¿no? De don Victorino Martín, pues se fue genio y figura, ¿no?
Pues Manuel Jesús El Cid, que a nosotros lo que nos alegra es hablar contigo, verte tan ilusionado con ese inicio de temporada, que estaremos en las ventas para verte, estaremos en Sevilla para verte. Antes también tienes también la de Fitero, ¿no? El domingo 18.
Fitero, vamos el domingo ya para calentar motores.
Pues que sea un inicio de temporada ilusionante, que los triunfos lleguen y que nos hagas disfrutar en la plaza, que es lo que todos queremos.
Muchísimas gracias, Sisto. Un abrazo muy fuerte y buenas tardes, Pilar.
Hasta luego.